Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro. Y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca había hecho un especial de Halloween, pero si lo hiciéramos, desde luego que sería sobre leyendas urbanas. Sean todos bienvenidos a la parte baja de la cuarta dimensión en nuestro primer episodio de Halloween, que si he de decir la verdad, nunca pensé que llegaría hasta estas alturas del año con este proyecto. Pero gracias a su respuesta y a que siguen acompañándome cada semana, es que seguimos adelante. Les voy a ser sincero, para este episodio pensaba hacer una sola historia con temática de misterio o de miedo, pero al final decidí hacerlo con un poco de los temas más solicitados, de acuerdo a la temática de Halloween. Así que relájense y los que estén disfrutando su cafecito, salucita, los acompaño con una refrescante Bud Light. Vamos a iniciar el episodio del día de hoy. Y qué mejor que arrancar con una historia de brujas, porque si bien no me encuentro en mi lindo México y no puedo celebrar el Día de los Muertos como yo quisiera, pues el espíritu de contar historias alrededor de una fogata aún sigue muy arraigado. La primera historia del día de hoy llega desde las lejanas tierras escocesas, y tal vez después de las brujas de Salem, esta sería la segunda tragedia más conocida de este tipo, y me refiero a la historia de Agnes Sampson. Cuenta la historia que a principios de 1590, el rey Jacobo VI de Escocia se casó con Ana de Dinamarca, quien, junto con su corte, habían estado temerosos y desconcertados por el tema de la magia oscura. Los temores de la reina superaron a su nuevo rey, y después de que los dos experimentaron tormentas peligrosamente traicioneras, mientras navegaban de camino de regreso a Escocia, James VI lanzó una campaña contra las brujas. ¿Por qué? Porque llegó a la conclusión de que las brujas habían lanzado un hechizo sobre la madre naturaleza y habían iniciado la horrenda tormenta que había arruinado su viaje. De las 70 personas acusadas de brujería en el área de North Berwick entre 1590 y 1592, Agnes Sampson fue una de ellas. Pero esto sucedió gracias a que otra persona de nombre Jaylis Duncan la habría señalado de ser una bruja. 6 meses después de iniciada la investigación ordenada por el rey y llevada a cabo por un grupo de ancianos y clérigos del lugar, en noviembre de 1590, la joven sirvienta de nombre Jaylis Duncan fue interrogada por su empleador porque este al parecer sospechaba que ella estaba involucrada en la brujería. Después de ser torturada, Jaylis confesó y pasó a nombrar a varios otros, incluida Agnes, desencadenando lo que se conocería como los juicios de las brujas de North Berwick, la primera gran casa de brujas escocesas y el gran juicio inaugural de brujería bajo la ley penal. Ahora, desde ahorita te digo que si me torturaras como torturaron a esta persona, estoy seguro de que yo también empezaría a decir nombres a diestra y siniestra con tal de que me dejes en paz. Pero a pesar de la acusación inicial, Agnes no había sido detenida durante las investigaciones de primavera anteriores, permaneciendo en libertad hasta después de Halloween. En noviembre, sin embargo, fue encarcelada en la cabina de pago de Haddington, esperando el resultado de la investigación anterior. Fue transportada a Edimburgo para ser interrogada sobre las afirmaciones de la sirvienta, y la primera declaración de Agnes en Edimburgo, realizada los días previos al 4 o 5 de diciembre, en una transcripción de respuestas a una serie de preguntas específicas que le hicieron sus inquisidores. Inicialmente, Agnes describió haber estado involucrada en una convención con el diablo, celebrada en Vara 2 años antes, nombrando a varios otros asistentes, incluidos Kate Gray y David Steele, ambos ejecutados entre finales de 1588 y finales de 1590. Pasó a recapitular los detalles de su participación en la gran convención de brujos y brujas celebrada en la iglesia de North Berwick en Halloween de 1590. Agnes, que viajó a la reunión a caballo, dijo que el diablo estaba presente, vestido con un sombrero negro y una túnica. Verificó los nombres de los asistentes en un registro. Luego, le habrían rendido homenaje realizando un beso obsceno. Esto, según lo que pude encontrar, es cuando una bruja le besaba los genitales o los pies, según la fuente que consultes, al Señor de las Sombras. La convención llegó a su fin después de que todos bailaron y fueron entretenidos por Haylis tocando el arpa de un judío. Recordemos que Gaylis fue quien la había acusado primero, no sabemos si esto fue un poquito de payback o algo así. En fin, Agnes admitió estar presente en varios sábados y sumado el testimonio de las declaraciones de otros acusados, ella habría asistido al menos a 8 reuniones. Bueno, si vamos a creer las declaraciones de estas personas que habían sido horriblemente torturadas para sacarles esas confesiones. Durante el curso de sus primeros exámenes, Agnes se refirió fugazmente a conjurar el mal tiempo en el mar para frustrar los intentos del rey de traer a su nueva esposa a Escocia. Cuando continuó explicando que el diablo le había informado que los ministros estaban conspirando contra James, el rey decidió involucrarse directamente en el interrogatorio. Entre las hazañas que confesó Agnes, estaba la excavación de cuerpos para su uso en prácticas mágicas. Los polvos que usaba en sus rituales estaban hechos de las articulaciones de dichos cadáveres, siguiendo las instrucciones que había recibido del mismísimo diablo. En la convención de North Berwick, participó en la apertura de 3 tumbas y luego quitó las articulaciones de los dedos, la nariz y los pies de todos los cuerpos. Todo obviamente para llevar a cabo los rituales, para alterar el clima. Todo esto según los clérigos. Y debido al gran número de, cito, pruebas irrefutables en contra de la bruja, su juicio se llevó a cabo el 27 de enero de 1591. Agnes confesó 58 de las 102 acusaciones formuladas en su contra. Obviamente, la tortura fue demasiado para ella y rompió su espíritu. Privada de sueño y agotada por estar atada con una brida de bruja, un instrumento que insertaba 4 puntas en la boca y estaba pegado a una pared, confesó ser aliada de Satanás y conspirar para matar al rey. Declarada culpable, fue transportada a Castle Hill, Edimburgo, al día siguiente, donde fue estrangulada y su cuerpo quemado. Como dije al principio, esta historia solo es comparable con los famosos juicios de las, entre comillas, brujas de Salem. Digamos que en esos tiempos la razón más mínima, y la mayoría de las veces inventada, podría llevarte directamente a la hoguera, y no precisamente a contar historias como lo estamos haciendo en este momento. Pero, aunque el espíritu de Halloween gira más alrededor de las brujas que de las leyendas urbanas, no podemos negar que en los últimos años, especialmente gracias a la magia del internet, muchas de las famosas leyendas urbanas ahora están al alcance de un solo clic en nuestros teléfonos celulares, haciendo más fácil el tener una noche de relatos tenebrosos alrededor de una hoguera. Y al hablar de este tipo de historias, no podemos dejar de lado las historias japonesas, y no solo debido a que este país asiático es uno de los más ricos en el folclore, sino a que sus historias y la mitología japonesa en sí está llena de cosas que te darán escalofríos. ¿Recuerdas la imagen de Samara con su pelo largo arrastrándose a través de los televisores en la película The Ring? ¿O escuchar ese extraño maullido del chico gato en la película The Grudge? Gracias a las películas populares, Japón es mundialmente conocido por sus fantasmas y monstruos realmente espeluznantes. Y un dato curioso que quiero mencionar es que las historias de fantasmas son a propósito de octubre en Occidente, o sea en este lado del mundo, pero en Japón las historias de fantasmas tienden a contarse en el verano. Aún así, en el espíritu de Halloween, echemos un vistazo a una de las historias de fantasmas japonesas más populares y famosas. Y de antemano, quiero pedir disculpas por todas las malas pronunciaciones que voy a hacer en esta particular leyenda, porque estoy seguro que voy a masacrar y a asesinar muchas de ellas. En fin, están advertidos. Según la leyenda, Kuchisake Onna, que se traduce como la mujer de la boca abierta, era una mujer que fue mutilada durante su vida, con la boca cortada de oreja a oreja. En algunas versiones de la historia, Kuchisake Onna fue la esposa o concubina adúltera de un samurái durante su vida. Al haber descubierto la infidelidad, el samurái habría ido en busca de la persona con la que ella lo había engañado. Pero en contra de lo que todo mundo supondría que pasaría, este solo le habría preguntado el por qué con ella. Habiendo tantas mujeres en la aldea, ¿por qué tenía que haber sido con ella? A lo que la otra persona le habría contestado que, cito, porque ella era la más bonita del lugar. Cuenta la leyenda que el samurái simplemente habría dado la vuelta y se habría ido del lugar en busca de su esposa. Como castigo por su infidelidad, su esposo le cortó las comisuras de la boca de oreja a oreja para que nadie más volviera a fijarse en su belleza. Otras versiones de la historia incluyen que su boca fue mutilada durante un procedimiento médico o dental, que fue mutilada por una mujer que estaba celosa de su belleza, o que su boca estaba llena de numerosos dientes afilados. Después de su muerte, la mujer regresó como un espíritu negativo, apareciendo con la boca cubierta por una mascarilla ocultando su deformidad. Quiero que mantengas esta imagen en tu cabeza la próxima vez que te encuentres a una mujer por la calle, cubriendo su cara con una mascarilla. Una versión más a menudo especifica que esta es una mascarilla quirúrgica, aunque en otras interacciones suele aparecerse con un abanico o un pañuelo cubriendo su rostro. También lleva consigo un instrumento afilado que se ha descrito como un cuchillo, un machete o una guadaña, aunque algunas personas han descrito que porta un par de tijeras enormes. Se dice que pregunta a las víctimas potenciales si creen que es atractiva. Simplemente les pregunta, ¿soy bonita? ¿O soy hermosa? Si la persona responde que no, matará a la persona con su arma. Y si la persona responde que sí, revelará su boca mutilada. Luego repite la pregunta. ¿Incluso así? ¿Crees que aún sigo siendo bonita? Si la persona responde con un no o grita de miedo, matará a la persona con su arma. Si la respuesta es un sí, cortará las comisuras de la boca de la persona de oreja a oreja, asemejándose a su propia desfiguración. Un individuo, en cambio, puede sobrevivir al encuentro con ella, usando uno o varios métodos según las leyendas. En algunas versiones de la leyenda, ella dejará en paz a la víctima solamente si ésta responde sí a sus dos preguntas, aunque en otras versiones visitará la residencia del individuo más tarde esa noche y lo asesinará mientras duerme. Esta, como dije, es una de las leyendas clásicas de la cultura japonesa, y lo que no es muy halagador es que al parecer, independientemente de cuál sea tu respuesta, tu experiencia con esta entidad no va a acabar nada bien. Ahora, cambiando un poquito de rumbo, la siguiente historia es sobre uno de los temas posiblemente más solicitados en cuanto a fenómenos extraños se refiere. Desde que iniciamos el podcast, con el episodio número 1, Saltos en el Tiempo, muchísimas personas me han pedido que vuelva a hablar de ese tema. Y sí, ya lo sé. Ese episodio es tal vez el más difícil de escuchar debido a que, la verdad, si voy a ser sincero, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en cuanto a calidad, sonido, y como algunos de ustedes me han dicho, la voz me temblaba como una gelatina. Pero, hey, todo mundo tenemos que empezar en algún lugar, ¿cierto? Y si soy sincero, tal vez algún día que tenga tiempo de sobra, lo que es muy difícil, si tomas en cuenta que trato de liberar un episodio cada semana, o por lo menos lo he hecho por los últimos 33 capítulos, y obviamente, si se han dado cuenta, trato de no simplemente pasar las historias tal y como vienen, sino que siempre trato de ahondar un poquito más en los temas. Y el hecho de que mi trabajo, el cual como muchos lo saben, o por lo menos las personas que me conocen, es de alrededor de 60 horas o más por semana, pues no queda mucho tiempo libre. Pero en cuanto tenga un poco de tiempo, pienso regrabar ese episodio. Muchas personas lo han solicitado y tal vez algún día lo haga. Pero hasta ahorita no hay promesa de nada. Espero hacerlo, espero sí regrabar por lo menos el episodio número 1, pero no prometo nada todavía. En fin, vamos a la historia. Un domingo por la mañana en 1957, en el corazón rural de Inglaterra, lo que le sucedió a estos tres cadetes esa mañana de octubre hace más de 50 años, sigue siendo un misterio. Participaban en un ejercicio de lectura de mapas que debería haber sido algo sencillo. La idea era navegar a través de 4 o 5 millas de campo hasta un punto designado. Luego, regresar a la base e informar lo que habían visto, que, si todo hubiera salido según lo planeado, debería haber sido el pintoresco pueblo de Kersey en Suffolk. Aunque, por alguna razón, esa mañana encontraron mucho más de lo que estaban buscando. Mientras más se acercaban a la pequeña aldea, más se preguntaban si estaban en el lugar correcto. Se dieron cuenta que los alrededores lucían diferente y una sensación extraña se apoderó de ellos. Años más tarde, William Lang, quien era el líder del grupo de cadetes, expresó de esta manera, cito, «Era un pueblo fantasma, por así decirlo. Era casi como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Si bien esto ocurrió en la década de los 50s, incluso las aldeas británicas más remotas mostraban ya algunos signos de modernidad para entonces. Automóviles estacionados al borde de la carretera, cables telefónicos, antenas en los techos, o simplemente alguna señal de modernidad. Pero este no era el caso. No había nada de eso en esta aldea. De hecho, todas las casas de la calle principal parecían antiguas. Eran harapientas. Se notaba que habían sido hechas por personas comunes, con entramado de madera de apariencia casi medieval, pensó el cadete. Los tres elementos de la Royal Navy se acercaron al edificio más cercano y pegaron la cara a las mugrientas ventanas. Podían ver que era una especie de carnicería, pero lo que vislumbraban en el interior era aún más inquietante, como recordó uno de ellos. Cito, «No había mesas ni mostradores, solo dos o tres cadáveres de bueyes enteros que habían sido desollados, y en algunos lugares estaban bastante verdes por la edad. Había una puerta y ventanas pintadas de verde con cristales más pequeños». Uno al frente y otro al costado, de aspecto bastante sucio. Recuerdo que mientras los tres mirábamos por esa ventana con incredulidad esos cadáveres verdes y enmohecidos, el sentimiento general ciertamente era de incredulidad e irrealidad. ¿Quién iba a creer que en 1957 las autoridades sanitarias permitirían tales condiciones de limpieza o de ausencia de esta? Luego miraron hacia otra casa y esta también tenía ventanas verdosas y manchadas. También parecía deshabitado todo el lugar. Las paredes habían sido toscamente encaladas, pero las habitaciones estaban vacías. Los muchachos no podían ver posesiones ni muebles y pensaban que las habitaciones en sí mismas parecían, cito, no ser de calidad moderna. Asustados, ahora los cadetes se dieron la vuelta y se apresuraron a salir de la extraña aldea. El sendero subía una pequeña colina y no retrocedieron hasta llegar a la cima. Entonces, uno de los tres recordó, cito, «De repente pudimos escuchar las campanas una vez más y vimos el humo saliendo de las chimeneas. Ninguna de las chimeneas humeaba cuando estábamos en el pueblo. Corrimos cientos de metros como para sacudirnos la sensación extraña. Experimenté una abrumadora sensación de tristeza y depresión en Kersey, pero también una sensación de hostilidad y espectadores invisibles que enviaban escalofríos a toda mi espalda. Me pregunto si hubiéramos llamado a una puerta para hacer una pregunta. ¿Quién nos podría haber respondido? Ciertamente nunca he dejado de pensar en esa posibilidad». Lang, que vino de Perthshire, en las tierras altas de Escocia, era un extraño en esta parte del este de Inglaterra. También lo eran sus amigos Michael Crowley y Ray Baker de Cockney. Ese era el punto. Los tres jóvenes cadetes acababan de inscribirse en la Royal Navy. Eso facilitó a los suboficiales a cargo de su entrenamiento confirmar que habían llegado a la aldea, que se suponía que debían encontrar con solo verificar las coordenadas. Tal como estaban las cosas, sus superiores, recordó Lane, se mostraron bastante escépticos. cuando les contaron su extraña experiencia, pero simplemente se rieron y estuvieron de acuerdo en que habíamos visto el pueblo de Kersey. Ahora, por increíble que parezca este relato, este permaneció así hasta finales de la década de 1980, cuando Lange y Crowley, que para entonces estaban viviendo en Australia, empezaron a entablar conversaciones por teléfono y comentaron el incidente. Mirando los detalles, pensó que era posible que los tres cadetes hubieran visto a Kersey, pero no como era en 1957, sino como había sido siglos atrás. Una larga correspondencia entre estas personas intercambiando conversaciones, como ya dije, y una incursión en las bibliotecas locales con la ayuda de un historiador de Kersey, ayudaron a confirmar esa opinión en 1990. Lange voló a Inglaterra y los dos hombres caminaron por el pueblo, reviviendo la experiencia, el detalle de sus recuerdos y algunos descubrimientos bastante peculiares. Entre los detalles más impresionantes estaba el darse cuenta de que la casa que Lange había identificado como una carnicería era una residencia privada en 1957, cuando sucedió el incidente, y seguía siéndolo cuando fueron a revisarla en 1990. Ahora, se dieron cuenta, gracias a este historiador del lugar, que dicha construcción databa del año 1350, y en realidad había sido una carnicería donde los aldeanos solían comprar, y pudieron rastrear los registros por lo menos hasta 1790. Lo que también es sorprendente es el hecho sugerente de que la temporada parecía cambiar cuando los cadetes entraron al pueblo. Dentro de Kersey, recordó Lange, estaba verde y los árboles eran de ese magnífico color verde que solo encuentras en la primavera o a principios del verano. Pero recordemos que ellos estaban en otoño. Luego estaba el rompecabezas de la iglesia del pueblo. Lange notó que el grupo no la había visto después de que descendieron al pueblo. Y además hablan de este silencio extraño. De hecho, recordó explícitamente que no había ni rastro de una iglesia cuando llegaron a la colina desde donde se observaba el pueblo. Ciertamente lo habría visto porque tenía un campo de observación de 360 grados, dice esta persona. Pero cuando divisaron el lugar desde lo alto de la colina, podían escuchar campanas. Crowley también recordó que no había ni una iglesia, ni un pub o bar, como se le conoce comúnmente, todo lo cual parecía difícil de explicar, ya que la iglesia de St. Mary's en Kersey data del siglo XIV y es el principal monumento de este distrito, fácilmente visible para cualquiera que pase por la calle principal. Ahora, basándonos en la historia de la iglesia de St. Mary's, se empezó a interpretar esta anomalía como evidencia para ayudar a precisar la fecha probable en la que Lange y sus compañeros habrían visitado el pueblo. Teniendo en cuenta que la construcción de la torre se detuvo por los estragos de la peste negra en 1348 y hasta 1349, suceso que mató a la mitad de la población de este lugar, llegando así a la conclusión de que los cadetes podrían haber visto cómo había sido después de la plaga, cuando el caparazón de la iglesia a medio construir habría sido posiblemente ocultado por los árboles. Y dado que Lange y Crowley también recordaron que los edificios del pueblo tenían ventanas acristaladas, una rareza para la Edad Media, el historiador sugirió además que la fecha más probable era alrededor de 1490, cuando la iglesia permanecía inacabada, dejándonos a todos con la pregunta de ¿qué fue lo que pasó en este caso? O mejor aún, ¿cómo fue que sucedió? Y si esto le daría validez a las otras historias de saltos en el tiempo que hay allá afuera. Porque este es uno de los casos que, mediante récords históricos, han podido corroborar muchos de los detalles que pudieron ver en este extraño evento. Es una historia increíble, pero bastante extraña. Ok, vamos a un pequeño break y cuando regresemos, te voy a contar sobre una peculiar historia del área donde yo vivo. No te vayas, regreso en un minuto. Y ya estoy de regreso. Muchas gracias a todos los que continúan conmigo en este pequeño especial de Halloween, que aunque no son historias terroríficas, espero que por lo menos hagan que te preguntes ¿qué es lo que está pasando allá afuera con estos relatos tan misteriosos? Ya sabes que mi podcast es clasificación PG-13 y precisamente es para que puedas seguir tú mismo recontando estas historias a alguien más. Todos hemos escuchado alguna vez una historia relacionada con el hitchhiker fantasma o la persona que es recogida de la carretera y te pide que la lleves a algún lugar solo para darte cuenta, una vez de que llegas ahí, que la persona ha desaparecido. En algunas variaciones, además se habla de que no desaparece, pero cuando el conductor regresa para buscar, generalmente en esta variación es una bella mujer, le informan que esa persona murió hace tiempo. La segunda variación es más común en Latinoamérica y pareciera que cada ciudad tuviera su propia versión. Creo que ya se dieron cuenta por qué lado voy y qué tipo de historia es la que voy a contarles. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que esa historia es real? Y aún mejor, ¿qué pasa cuando sucede en la carretera que tienes que recorrer a diario a las 4 de la mañana de camino a tu trabajo? Bienvenidos a la parte baja de la cuarta dimensión. O debo decir, bienvenidos a mi historia. Historia que no descubrí sino hasta hace un par de semanas. Y no sé cómo me voy a sentir la próxima vez que maneje por este lugar. Espero que la disfruten. Es la historia de Lydia, el fantasma del puente de Jamestown. Como ya mencioné, son muchas las ciudades, la mayoría de lugares comparten cuentos de fantasmas, fenómenos inexplicables y cuentos de lo sobrenatural. Y uno de estos cuentos proviene de Jamestown, en el condado de Guilford, en Norte Carolina. Se dice que el espíritu de una mujer joven ronda los pasos subterráneos de dos puentes. Uno es un puente de ferrocarril sobre la Main Street, actualmente en uso, y el otro es un puente abandonado cerca de la misma zona. El paso subterráneo abandonado puede ser el sitio de un accidente automovilístico fatal, muchos años antes. El espíritu conocido como Lydia se ha visto en noches lluviosas y con niebla, mientras camina sola o se para al lado del camino en busca de ayuda para volver a su casa. La leyenda de Lydia se basa en avistamientos e historias durante los últimos 70 o más años, de una mujer vestida de blanco mientras está de pie en el camino, intentando señalar por ayuda a los automovilistas que pasan por el lugar. Se cree que el fantasma es el de una mujer joven que murió trágicamente en el puente hace muchos años. Las historias han ido creciendo en torno a los supuestos avistamientos, y todas comparten un detalle en común. El detalle de un accidente automovilístico fatal que ocurrió cuando un niño o una niña conducían a un baile, tal vez al baile de graduación en una noche lluviosa. Y desde ese accidente, el espíritu de la niña con su vestido formal regresa a la escena buscando ayuda. La tradición local cuenta el primer avistamiento de Lydia alrededor del año de 1924. La folclorista de Carolina del Norte, Nancy Roberts, incluyó el relato de un misterioso avistamiento de una mujer cerca del puente en su edición de 1959 llamada Fantasmas y ocurrencias misteriosas en el viejo estado del norte. Según lo recopilado de un hombre llamado Burke Hardison, contó sobre un encuentro con una mujer joven mientras viajaba a su casa en High Point en una noche lluviosa y con niebla. Cuando este era estudiante en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, 30 años antes, en 1924. En aquel entonces, el puente estaba sobre la autopista 70, y aunque desde su abandono se puede ver el actual puente del ferrocarril sobre la calle principal, Hardison afirmó ver a una niña vestida con un vestido blanco. Ella le indicó que se detuviera y le pidió que la ayudara a llegar a High Point. Él la llevó a su casa, y al salir del auto, ella se había desvanecido en el aire. Llamó a la puerta de la casa preguntando por la niña, para saber si estaba bien, para saber si había entrado, solo para enterarse por su madre de que ella había muerto en un accidente automovilístico en un paso elevado cercano el año anterior. Ha habido muchos intentos de hacer coincidir los registros y las pruebas con una persona real llamada Lidia, pero ninguno ha presentado ninguna prueba concluyente de una mujer joven con ese nombre que haya muerto en un accidente automovilístico en el área durante la década de los 1920, aunque en los últimos tiempos, dos investigadores locales que han estado persiguiendo la leyenda de Lidia durante muchos años encontraron un artículo en el periódico The Greensboro Patriot que data del 21 de junio de 1920, el cual informa de la trágica muerte de una joven llamada Amy Jackson, que habría muerto en High Point Road, a unas 3 millas de High Point y cerca de la ubicación de ambos puentes. Según la historia, cuando el conductor perdió el control del vehículo, Annie habría sido arrojada del auto. Los artículos señalan que el camino estaba mojado y que el automóvil habría derrapado y se habría volcado. Y la pregunta es, ¿podría ser este el origen del fantasma de la leyenda? La historia del fantasma de Lidia es parte de un mito cultural conocido como el Vanishing Hitchhiker, o esa persona que pide un aventón y simplemente se desaparece. La leyenda popular continúa siendo estudiada y se ha afianzado como un mito. Este tipo de leyendas urbanas han dado mucho de qué hablar en la televisión y en el cine. Debo decir que a lo largo de los años, muchas personas han afirmado haber visto esta niña vestida de blanco junto a la carretera. Algunos se han detenido para ayudar, solo para observarla desaparecer cuando salen de sus autos o se dan la vuelta por un momento. En estos días, este viejo puente está cubierto de enredaderas y vegetación, lo que le da un aura demasiado misteriosa y sobrenatural. Ambos pasos subterráneos se han convertido en santuarios de graffiti, por desgracia para la leyenda popular. Pero no deja de ser un lugar tenebroso. Para los que me escuchan en North Carolina, este lugar se encuentra en el pequeño pueblo de Jamestown, entre lo que viene a ser High Point y Greensboro, muy cerca de donde está el Guilford Technical Community College. Ese puente es, no sé, es una mala vibra que te da en ese lugar. Y si le soy sincero, yo no tenía idea de esta leyenda. A primera vista es como la clásica leyenda del hitchhiker que, como dije al inicio, parece que estuviera arraigada en cada pueblo, o de la chica bonita que te pide que le des un aventón y luego desaparece. Cuando leí esta leyenda por primera vez, buscando historias para incluir en el episodio, pensé que era solo eso. Pero, como siempre me sucede, me di un chapuzón en la red, tratando de buscar un poco más de información acerca de eso, y pude seguir todos los registros nombrados en el artículo, hasta la edición del periódico donde se informa de dicho accidente. Y el accidente y la muerte de una chica llamada Annie Jackson es verdad, al igual que los avistamientos. En lo personal, varias veces he pasado por este lugar, como ya mencioné. De hecho, es básicamente mi ruta diaria de cada madrugada a mi trabajo. Hasta ahorita no he visto nada, pero no sé si eso te predispone a que en el futuro, ya conociendo la leyenda, conociendo que algo malo pasó ahí, tu cerebro quede predispuesto a que puedas ver algo, a que puedas, no sé, si bien no sea una aparición en sí, que tu cerebro te ayude a que pienses que está ahí. No sé cómo explicarme, simplemente me dio una muy mala vibra cuando me enteré de este lugar, cuando supe que aquí había sucedido. A primera vista, y yo sé lo que estás pensando, en todos nuestros pueblos, en todas las ciudades, yo creo que en cada lugar existe esa historia. La única diferencia es que yo aquí pude encontrarla, que hay un registro, que hubo un accidente, que hubo una persona que falleció, y que el lugar es tétrico. El puente exacto donde se hacían las apariciones ahora es un puente que está desolado, unos, no sé, 100 pies a la derecha del puente que se utiliza por los coches normalmente. O bueno, no por los coches, pero es un paso a desnivel, pasas por debajo de ese puente. Pero no sé, hay un algo en ese lugar que no sé cómo explicarlo, pero parece que después de conocer la leyenda, la historia y todos los datos que giran alrededor de este evento, Eso te da una respuesta un poco más clara de por qué era que tenías esa sensación al pasar por ese lugar. No me hace sentir nada cómodo el saber esto. Y no sé por qué fue que tuve que darme cuenta de esto. Como dije, ese es un recorrido que hago 5 días, 6 días a la semana, muy temprano. Y no creo que me voy a sentir cómodo la próxima vez que pase por ahí. En fin, no sé qué piensen, qué les pareció el episodio. Quiero que me dejes tus comentarios. Si te gustó, si no te gustó, también ya lo saben, recibo de todo. Y antes de terminar, quiero agradecer a todas esas personas que me hicieron llegar sus opiniones, sus comentarios y sobre todo su apoyo. Después del último episodio que sacamos al aire, el caso de Vanessa Guillén, gracias a todas esas personas que interactuaron conmigo. Yo sé que no fui el único que se sintió de esa manera y me hizo sentir mucho mejor. Saber que no fui la única persona que sintió que se le revolvieron los intestinos con esa historia. En fin, se los agradezco a todos su apoyo. Muchas gracias, ya lo saben. Sin ustedes, pues simplemente no tendría sentido seguir haciendo este podcast. Si no hay quien lo consuma, no hay motivo, no hay una razón para hacerlo. Así es que, ya lo sabes, mi nombre es Alejandro, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina. Como siempre, mantén la mente abierta, manténganse misteriosos. Te espero el próximo martes con un nuevo episodio. ¡Feliz Halloween! Y que tengan dulces sueños. Hasta la próxima.